Buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-1670-1670-00 o el 881-012-232. Este es el teléfono directo. Si lo marcas, estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás hacerle preguntas a nuestros invitados, podrás decirnos si creías que estabas preparado para el otoño, pero resulta que no lo estabas y ya estás sobrecogido por esta primera treboada que acaba de caer hoy en Coruña y comarca. Podrás contarnos cualquiera de esas cosas. Si marcas ese teléfono, el 881-012-232, podrás preguntarle a Moncho Viña cuál es su jugador favorito, el jugador del Deportivo que le cambió la vida. Podrás preguntarle a Alfonso qué es lo primero que aprendió de Moncho Viña que había que hacer ante el micrófono y lo primero que aprendió que no había que hacer ante el micrófono. Todas esas preguntas si marcas ese teléfono mágico. Nos gustaría también que marcando ese teléfono te pudiéramos regalar entradas para el Básquet Coruña Real Madrid, pero resulta que están más buscadas, resulta que están muy codiciadas, que esta vez no vamos a poder regalar entradas porque la demanda es terrible, pero ojalá podamos hacerlo con otros partidos del Básquet Coruña. Te recordamos que comenzamos la Liga ACB, nuestro camino en la Liga ACB, este domingo a las 6:30, Básquet Coruña contra el Real Madrid. Este programa es posible gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica. Muy buenas tardes. Nada, la vimos fatal a ver ahora.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles más aquí.
Está conmigo también Roberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con
Gotas.
Pensé
que ibas a decir todos los días, yo soy el que falta.
Faltas a veces.
Soy el suplente, ¿no?
Que a veces estás y a veces no estás. Pero nos encanta cuando estás.
Aquí estoy, muchas
gracias. Nos encanta estar contigo. Y tenemos con nosotros a un invitado que no había estado nunca en Quack FM, creo, pero que nos encanta que nos haya visitado por primera vez. Se llama Moncho Viña, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Pues encantado.
Casi
café,
nadie.
Café aragonés, ¿no?
Aragonés con Gotas, bueno, con, sí, con Jotas, hay de todo tipo.
No, café con Jotas.
Que me han traído.
Moncho Viña es historia viva de la radio coruñesa, historia pura, así que, pues eso, así como un poco como sentarse al lado de un profesor haciendo su trabajo, ¿no? Estando
hay
él
que
en el pupitre.
De pie.
Sí, exactamente. Si deberíamos hacer sí, el programa sí, de pie. No, lo vamos a hacacer sentados, pero con el corazón puesto de pie, ¿vale? Bueno. De admiración, bueno, y de respeto.
No sé por qué dices todo eso, pero
porque lo merece usted, don Ramón. Vale. Y tenemos con nosotros a Alfonso Hermida. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantado de ver otra vez aquí.
Alfonso Hermida nos visitó hace unos meses en Café con Gotas. Quedamos encantados de ese programa y hoy queríamos que estuviera acompañando a Moncho porque también tiene mucho que ver él con el libro que acaba de sacar Moncho Viña. Ese libro, que se llama Moito que contar, ¿verdad?
Sí, pero no saqué un solo. O sea,
no, por supuesto. Es un libro con mucha colaboración imprescindible, ¿verdad?
Exactamente. Se hace mucho que contar, efectivamente. Evidentemente, eso evoca a Arsenio. Eso es de una frase de Arsenio que atrouxemos a nuestro terreo para que esa frase sea el título del libro. Pero, pero non o fixen eu solo, o sea, non o fixen eu solo nin creo que o libro salise así, se fixese así, se o fixese eu solo, o sea, que mira, que
bueno, eu aí teño que apostillar porque bueno, é o eterno, a eterna discusión dos últimos tempos. É un libro escrito a dúas mans, as de Moncho, e a oito ollos. É dicir, nos puxemos boa intención, boa vontade, todas as ganas de colaborar, como sempre facemos con Moncho, pero o libro é de Moncho.
A ver, se hai que empezar a contalo,
ordenamos, pero bueno, o mérito é
se hai que empezar a contalo todo, porque se hai que empezar a contalo todo, empezamos polo principio.
Pero non no minuto un, vámoslo contar ao final,
¿no? A ver, somos catro, no libro, na portada aparece o meu nome, pero xa aparecen as biografías deles, a máis dos catro. Na portada, na sí, parte de dentro da portada, sí, e da contraportada. E somos catro, o sea, a ver, as historias poden ser que sean miñas, o sea, son miñas as historias, pero unha cousa, volvo a decir o que digo sempre, unha cousa é ter unhas historias e outra cousa é ter un libro, o sea, se teño unhas historias, teño unhas historias, pero ter un libro é outra cousa, completamente distinta, non, entón, ademais hai outra cousa que fomos descubrindo, ou por menos eu fui descubrindo, ¿no? Porque a mí si é certo que me gusta escribir, teño algunhas cousas escritas, pero non publicadas, este é o primeiro que teño publicado, ¿no? E o que descubrín é unha cousa, que é malo ou moi malo fiarse da memoria. Para todo, o sea, eso é malo, ¿no? Porque ti colles e dices, bueno, pues acordome disto, paso ao papel, porque isto foi foi tal día, con tales protagonistas e tal, ¿no? E despois resulta que vas mirar e non é así. O sea, resulta que igual o día non era ese, igual resulta que algún dos protagonistas igual non era exactamente ese, era outro, ou faltaba alguén, ou sobraba alguén, ou non sei que. Bueno, pois todo eso foi o que sucedeu co libro. As historias eran miñas, pero despois había que confirmalas e había que buscar todo con moito detalle e tal. Ese traballo fixeron basicamente Alfonso e Adrián. Claro.
Pero aí está a importancia de saber rodearse ben e saber escoller as persoas que están ao noso lado, non? Para axudarnos.
A ver, levamos toda a vida xuntos. Eres un meu fillo, o meu fillo é Adrián, pero Alfonso tamén. Levamos toda a vida, eu creo que lo vamos traballando desde que Alfonso tiña edad de 7 anos, lo vamos facendo cousas.
Nos lo contó con mucha amargura. Ese verano que pasó a tu lado, ese
es el verano. En 1977, sí, señor.
Exactamente. Entonces lo vamos, se no nos conocemos, el único que se incorporó fue Enrique Rabuñal, que Enrique es catedrático de galego no Instituto de Zaleta, bueno, ten un montón de libros escritos, bueno, Enrique que se encargó da parte editorial de darle último toque libro. Eso fue lo que fixo Enrique, ¿no? Pero la verdad es que Enrique non conocíamoslo, pero non de moito trato, eu máis porque vive na beira da miña casa, por eso. Pero non sabíamos como se traballa con ele. E a verdade é que encaixou perfecto.
Unha maravilla.
O sea, sí. porque somos todos máis ou menos moi parecidos, ¿no?
E os, incluso que incorporaron, os que se incorporaron ao final, o equipo de Bahía Edicións aínda viñeron a completar máis ese borrollo que había, ¿no? Primeiro entre nós os tres, claro. Despois con Enrique e finalmente coa xente de Bahía, que é un prazer traballar con eles.
Ese é o tema, ¿no?
Que bien. ¿En qué año empezó Moncho Viña en la radio?
Pues yo creo que fue en los 79, porque yo acabé filosofía y psicología, como no sabía qué hacer, como a todo el mundo que acaba, que tengo una academia de enseñanza, ¿no? Entonces, bueno, empecé por ahí, pero empecé a hacer programas culturales en lo que era Radio Juventud de aquella. Radio Juventud, la voz de La Coruña. Yo creo que empecé en los deportes. No ano 79, creo que foi, dixe a academia, o sea, empecé, compatibilicei as dúas cousas, pero cando empecé xa a facer deportes en serio, pois xa dixe a academia. Entón, aí empecé no ano 79. ¿No?
¿Quién te dá a primeira oportunidade de encargarte de deportes?
Pois, de encargarme de deportes, a oportunidade dou-me a Toni Insúa, que era un José María García, era un cañero, que era o que facía deportes de emisora, ¿no? Pero ele era de Valencia, entonces él decidiu marchar para Valencia. Na emisora dixeron, hai alguén que sepa facer deportes? Ti que faz cousas culturales? Eu facía cousas de antropoloxía, de sociología, de cousas raras, de cultura, cousas moi raras.
Pouco deporte.
Como el ministerio, ¿no? Pues cultura e deportes.
Efectivamente, ahí está.
Entonces alguén dixo, me gusta o deporte, bueno, aí empecé. Si é certo que a oportunidade endou-me a Pepín Couceiro, que Pepín Couceiro non, a ver, Pepín Couceiro era unha enciclopedia de conocementos do que era a radio en España. En España Pepín era increíble, o sea, era unha enciclopedia, que era o tío de Couceiro, que foi presidente do Deportivo,
de Antonio Couceiro,
que foi conselleiro, Antonio Couceiro, ¿no? Conselleiro da Xunta. A oportunidade dou a Pepín, de Pepín Couceiro, que foi, era o director de naquele momento de Radio Juventud. E a partir de aí, pois fomos facendo o que podemos, ¿no?
E hubo cambios de emisora a lo largo de tu vida?
De emisora no.
De nome de emisora.
De nome de emisora. Uh-huh. Porque, a ver, nós éramos unha emisora pública, Radio Juventud, foi cambiando, despois chamamos a Radio Cadena, despois fusionámonos con Radio Nacional. Entón, fomos cambiando, pero máis ou menos era sempre o mismo, o sea, tal. Eu traballei en Radio Juventud, Radio Cadena, Radio 5, Radio Nacional, Radio 1 e Televisión Española. Son todos o mismo, eran todas a mesma cousa, non? Todos se foi a máis ou menos o meu recorrido.
Fiel a unhas cores, non?
Sí.
Efectivamente.
Alfonso Viña,
Está ben, gústame. Alfonso Viña, estoy
fusionando xa.
Pois sí.
Alfonso, Moncho Viña é historia de la radio coruñesa e é uno de las por 5 personas fundamentales en la historia de la radio.
Bueno, dices 5, podías decir 3, podías decir
3,
bueno,
sí. En
fin, podías decir 30.
Para Radio Deportiva, Moncho Viña é o gran, bueno, gran referente. Bueno. Evidentemente, pues, todos nacimos, escoitamos Radio Deportiva local, primeiro sintonizando con Moncho Viña, digo, os da nosa xeración, ¿no? Uh-huh. Evidentemente, pues, houve outros grandes xornalistas antes de Moncho e houve despois tamén, pero bueno, digamos que o privilexio que temos os que estamos ao carón del, pois é enorme, é enorme. Estamos agradecidísimos de disfrutar da súa amizade, pero moito máis de disfrutar do seu xornalismo, da súa concepción do xornalismo, que iso é moi importante, unha cousa que tentamos herdar todos os que rodeamos a Moncho durante eses anos de radio. Bueno, pois para nos foi unha gran escola de xornalismo estar ao carón de Moncho e aprender os primeiros pasos e as primeiras nocións básicas de xornalismo aprender a xunto a él.
Que nos vamos a encontrar los amantes del deportivo e de la radio como Moncho e como Alfonso, los que nos acerquemos a este libro?
Pois mira, unha das primeiras historias. Aí ímonos encontrar, no libro ímonos encontrar cousas fundamentales para un deportivista, como por exemplo, por que o Riazor Blues se chama Riazor Blues. É dicir, chamanse Riazor Blues porque van vestidos de azul.
De blue.
Son van a Riazor.
Van a Riazor. Eso é demasiado fácil, non?
Eu creo que aí falta algo. Eso está ben, eso é certo, pero aí falta algo. Entón, ese algo que falta é absolutamente clave. Porque houve un momento e houve unha circunstancia. Ese momento, esa circunstancia é polo que se chaman Riazor Blues, que é algo máis que iso que decíamos, que vayan de azul e tal. Pero contámolo non porque imaginemos, porque te podes decir, no, é que isto están inventando iso. No. Isto tuvo un principio con uns señores que foron 7 ou 8, que poñemos os nombres,
os fundadores da base,
claro. Entón, as historias sempre están que contar algo, alguén, non? Como por exemplo, por que se celebran os títulos en 4 Camiños, na Fonte? A ver, por que na Fonte e non
en Riazor, que está ali ao lado?
Non Riazor, que está ao lado. Pois tamén ten un motivo. Tampouco é imaginario, tamén ten nombres. Quero decir que eso foi nunha reunión que tuvemos, conto a historia completa.
Se cadre moi de Fonte eso, a celebración de todos os equipos, non? Porque parece que todos van
sí,
a unha
pero
praza...
Eso non, pero neste caso non ten nada que ver. Non ten nada que ver. Non foi algo bastante circunstancial, non? Bastante menos importante. Sí, o sea, sí, claro.
Que a propia plaza.
Claro. Algo... Entón, contamos eso. Pues, por exemplo, outra das cousas que pode preocupar a xente da nosa edad, non? De tal que sabemos que a relación entre Augusto e Arsenio, que non acabou ben. Por qué? Cal é o motivo? Pois tamén o contamos. E evidentemente tampouco imaginamos tamén alguén que sabía diso tamén. Non. Entón, aí contamos eso. Hai unha parte histórica, por exemplo, por que se considerou na Coruña que Luis Suárez era máis coruñés que Amancio, que nunca se considerou moi coruñés, parecía que era moi Madrid, pois non é certo. O sea, por lo menos non é certo tal e como e hai uns motivos e tanto de, o de Luís, de que non quixera saber nada ao final da Coruña, como de Amancio, de que sí quixera saber moito máis que Luís da Coruña.
Porque non era coruñés.
Sí. Correcto. Entón, hai uns motivos, eso ven no libro. Todo iso ven no libro.
Hai un capítulo que Moncho incorporou, non che digo a última hora, pero casi a última hora, que é o capítulo 2, un capítulo precioso, falando precisamente da relación entre claro. Arsenio e Lendoiro, que se chama Se se pudera volver atrás e falar, ¿no? Ao final, a relación entre Arsenio e Lendoiro, dous mitos do deportivismo, que seguramente a todo mundo lles gustaría ver de outra forma, a súa relación, pois se condensa todo nese capítulo. Ese capítulo para min é un dos mellores capítulos, hai nos moitos, pero un dos mellores capítulos do libro é o capítulo 2, Se se pudiera volver atrás e falar.
Como viviste el fallecimiento de Arsenio, Moncho?
Joder, pois a ver, vamos a ver, eu tiña moita, de sempre nos levamos ben. O sea, non sei moi ben porque eu son da Laracha, ele era de Arteixo. De sempre tuvemos boa relación, pero sí é certo que cando eu estaba en activo e cando ele era entrenador, esa relación, por pura lógica, non pode ser unha relación moi tan cercana. É unha relación de cariño, pero cada un anda o seu negocio.
Hay que manter esa distancia, non?
Claro, sí, sí, pero eso é lógico, eso sucede sempre, non? Entón, esa moi boa relación, porque a tiñamos, eu dicíalle, ao final eu dicíalle a él, porque claro, despois cando él veu de Madrid, de entrenar o Real Madrid, eu xa estaba xubilado casi, e tal, víamonos todas as semanas, o sea, íbamos tomar un café prácticamente todas as semanas, non? Hasta a pandemia, que na pandemia tuvemos que deixalo por, no, porque claro,
por esa prohibición, nada máis.
Por a prohibición e polo medo, o sea, porque eu tiña medo de contexialo a él, tal, bueno, tamén estaba moi enfermo, xa empezaba a ter, el tiña Parkinson, e bueno. A partir de aí sí que tuvemos que deixar, o sea, tuvemos que deixarlo, ¿no? Pero eu tiña dito a él moitas veces, dicíalle, joder, cantas veces me reñías con palabras e me animabas cos ollos. Que iso é certo. O sea, que me reñía, que me decía tal, cos ollos estaban dicindo, siga así, coño, siga así.
O sea, teño que decirche isto, porque teño claro, que te decir.
Entonces, a ver, esa forma de... Entonces, claro, para min eu... A ver, Arsenio, que era meu amigo.
Sí, sí.
Era meu amigo, entonces... non sei se cando falleciu, porque falleciu... Cando falleciu estaba moi maliño, estaba moi mal, entonces... non sei se sintes pena ou diste, bueno, que isto case é mellor así, ¿no? O sea, sí, sí. Tal, ¿no? Pero bueno, pero sí é certo que nós, Alfonso, Adrián e eu, nos fixemos a, que ven no libro, todo isto é explicado no libro, nos fixemos a solicitud ao concello para que lle den todos os honores que lle concederon, o de levar o nome dela a Ciudad Deportiva da Torre, o de fillo adoptivo da Coruña, todo
que se
eso.
Cadra non saía, non? Por
sí, pero vamos
por temas políticos había, a veces non saen estas cousas.
Eu creo que había que facelo, é dicir, sí, que alguén claro, se atravesa a dar o paso, claro.
A ver, nós demos o paso porque nos dixeron, a ver, nós o que dixemos foi o concello, que tal, do concello, que ademais ven todos os nomes no libro, ven todo no libro. E no concello dixeron, mira, se o facemos nós, vai tardar meses ou igual anos. Se é dunha solicitude, un particular de vos, en 15 días está solventado. E o coño,
se nos pedides a axuda, nos damos
prazo. Non é axuda, é a solicitud,
sí.
Entonces, e máis xa nos dixeron, facede a solicitud, é fixo que van a estar todos os grupos municipais de acordo, o sea que vai ser, sí, por unanimidade. Fixemos a solicitud. Sí, sí. Fixemos a solitud, resistámosla polo concello, e aos 15 días estaban facendo o pleno, me parece. No,
un pleno que asistiu ademais Arsenio Iglesias, que claro, quizáis foi o máis bonito de todo, ¿no? Claro, que Arsenio, que xa estaba maliño, xa estaba delicado de saúde, pois polo menos puidese ir a ese pleno,
sí, que chegou
onde
a súa
cidade que merecía o que merecía,
¿no? Claro, entonces pois, bueno, entre... a relación con él foi nesse aspecto, no meu caso, moi grande, non?
Por lo que vexo hai moita emoción no libro.
Bueno, pero esa é unha parte, porque contamos tamén o debut de Alfonso na televisión. Na televisión, pues, ven a conto contalo, que nos impresionou.
Foi o día despois do
ascenso
do Deportivo. Do Deportivo,
sí, sí, porque eu me puxo un rouco e non era capaz de facer o programa. Debutou Alfonso contra.
Que lo lean.
E despois o que temos son 110 historias. Son 110 historias. 110 capítulos sobre 120 historias nas que contamos algo de todo. Sobre todo son cousas curtas, tratando de sacar unha sonrisa, porque, a ver, se contas un tocho, bah, non pode ser. Entón, tratamos de sacar unha sonrisa e a cada acontecimento histórico poñémoslle un sucedido, algo que sucedió nesa acontecimiento.
A vos de pronto se me ocorre que Arsenio, Irureta e Lendoiro son tres personajes que ya dan para bastantes historias de esas, para bastantes historias con sonrisa, ¿verdad?
Sí, pero por ejemplo, cada...
Hoy disfrutamos de la música de Amaral. Queremos escuchar tres canciones aprovechando que Amaral acaba de triunfar en el Caudal Fest, concierto, bueno, festival que se celebra en Lugo desde hace cuántos años, ¿Vero?
Pues no tengo, bueno, no tengo la cuenta, pero seguro
dos o tres,
que,
sí, dos o tres.
Sí, tres, yo creo que tres o cuatro. Pues, ya,
un festival que aunque es joven se está implantando muy, muy, con un paso muy firme. Ya hay, ya están a la venta los abonos del año que viene y ya tienen una gran aceptación. Amaral estuvo el viernes en Lugo haciendo disfrutar con su música. Hoy vamos a rescatar solo tres canciones. Qué difícil poner solo tres canciones. Año 2000 nos envolvía y nos enamoraba. Por supuesto, el Cómo Hablar, que quizás el tema del disco que más fijo quedó, pero este cabecita loca fue para mí especial. Cuatro minutos sobre las 4 de la tarde. Nunca olvidaré dónde estaba y con quién estaba yo la primera vez que escuché este Cabecita Loca, y recuerdo que pensé, por favor, que no sea una canción, una de esas canciones que se escuchan en los 40 un día y que luego no las vuelves a escuchar, que se quede este grupo, que quiero saber quiénes son. Afortunadamente, pues el grupo se quedó y lo escuché muy mucho, pues desde entonces, pues que estaban con su segundo disco hasta hoy, que están, creo que a punto de sacar nuevo disco, o incluso a lo mejor ya lo han sacado. Hoy tenemos la suerte de tener al otro lado del teléfono a David Taboada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros siempre.
Todos conocéis a David Taboada, fue colaborador de Café con Gotas durante muchos años y lo sigue siendo, aunque no esté todas las semanas o todos los meses con nosotros. Hoy podíamos tenerlo y dijimos, venga, no esperamos más. Aprovechamos y disfrutamos un ratito. David Taboada, se celebró el Caudal Fest este fin de semana en Lugo. ¿Hablaste con alguien? ¿Tienes referencias? ¿Que te quedó contenta la gente?
Pues sí, tengo referencias porque fue medio Lugo, evidentemente, y parte del extranjero. Pues un año más de un cartel competente de grupos que están ahora mismo en, muy de boga, muy de actualidad. Un cartel potente. Tiene que haber ausencias porque no pueden estar todos los años los mismos, pero bueno, me consta que Arde Bogotá, Viva Suecia, Amaral dejaron muy buen sabor de boca. La verdad es que fue un éxito un año más.
Bueno, pues felicidades a Lugo por ese Caudal Fest. El otro día, el pasado miércoles, abríamos un melón de que era el melón de las canciones largas, ¿no? De cómo de nuestros artistas favoritos, de muchos de ellos, recordamos temazos que son a lo mejor su canción más larga de ese disco, o bueno, o canciones especialmente largas, de 5 minutos, de 6, de 7 minutos quizá, y que cada vez es más improbable que una canción de esa duración sea un éxito hoy en día. Y la primera referencia que se nos ocurre, bueno, aparte de Ismael Serrano, que era con quien pensábamos en ese momento, pues es por ejemplo Bruce Springsteen, que es noticia esta semana porque acaba de cumplir 75 años, y vaya temas largos y deliciosos que tiene Bruce, ¿verdad?
Desde luego, es que además el género y la época de Bruce se prestaban a hacer esos temas más largos. Muchos de la mayoría de los temas largos que se nos vienen a la mente así, ábrote pronto, son grandes clásicos del rock, porque es un género que tiende a esa canción larga, muy desarrollada, que el pop pide a lo mejor más inmediatez.
¿En quién piensas cuando piensas tú en las tres primeras canciones largas de esa historia del rock que te parecen imprescindibles?
Pues, hombre, probablemente la más larga de hecho, y desde luego es imprescindible, es Echoes de Pink Floyd, que se va a los 23 minutos. O no sé, November Rain de Guns N' Roses tiene 9 minutos, Stairway to Heaven tiene 8 minutos, y estoy hablando de tres templos del rock.
Anteriores a esa habría que citar American Pie, ¿no? Que fue como un primer pelotazo ya de una duración que no sé, bueno, sí que se conocía, pero que fue muy característica en aquel momento, ¿no?
Desde luego, además American Pie me parece muy interesante como ejemplo, porque es larga por una de las mejores razones para ser larga, que es que cuenta una historia.
Exactamente.
Entonces es necesariamente larga porque el desarrollo es literario, ya ni siquiera musical.
Uh-huh. Cuéntame.
No, decía que estamos hablando siempre dentro de la música pop, porque en la música clásica pues ya las formas siempre tienden a ser más largas. Y también estamos excluyendo evidentemente los experimentos. La canción más larga de la historia es de John Cage, tenía que ser evidentemente, se supone que dura 639 años. Pero experimentos aparte, sí que es verdad que las canciones largas suelen pertenecer al género del rock, sobre todo en torno a los años 60, 70, el rock sinfónico y todo esto, y al mundo de los cantautores, porque precisamente, por lo que hablábamos, el desarrollo literario del tema tiene que darte tiempo a contar toda una historia.
¿Y alguna que sea tu favorita en este terreno de canción en español? ¿Alguna de Serrat, por ejemplo, de poema, bueno, de los poemas que musicó Serrat, o alguna pues, del mismo Ismael Serrano, alguna que le tengas especial cariño?
Pues mira, ahí me has pillado porque estaba pensando en canciones inglesas la mayoría, pero me gusta mucho precisamente porque hablábamos de contar historias, las canciones largas de Sabina, en las que se mete en su mundo, empieza a contar una historia y parece que la canción no se va a acabar, pero te da igual porque tú estás pendiente de la historia.
¿Sabes que todavía estoy ahora viendo y sintiéndolo mucho, el documental de Sabina? Lo voy viendo a trocitos. En trocitos de tiempo libre que voy teniendo, y aprovecho para compartir una peculiaridad, bueno, de las cosillas así que voy cogiendo que me gustan mucho del documental. Ahora estoy en esa parte de esa relación especial con México que tiene Sabina, y que decía que era asombroso, pues que se emocionaba mucho cuando va a México y ve a mariachis cantando Y nos dieron las 10. Y alguno incluso se pone a hablar con él y le dice que no es suya, que es de no sé qué mexicano, que él lo conoce y que Sabina no es capaz de convencerlo de que esa canción es suya. No hay mayor ejemplo de canción que pasa a pertenecer al pueblo, ¿no?
Justo, no recuerdo qué cantante lo decía, que creía que el mejor halago que le habían dicho era que una canción suya era popular.
bueno, dígaselo ya a Alberto Cortés, a Víctor Manuel, al propio Silvio, bueno, ya muchos grandes. Qué orgullo ver que esa canción ya deja de ser suya y ya es del pueblo, pues también, por supuesto, ha pasado con Sabina. Bueno, nombramos las tres de Ismael que hablábamos antes, por si a alguien le apetece ir a reencontrarse con ellas. Yo hice el ejercicio hace unos días. Ahora que te encuentro, de 2014, Te vas, de 2010, y Amores imposibles, de 2007. Tres temas de 7 minutos, dos de ellos y 5 y pico, otro que son absolutamente deliciosos. David Taboada, nos encanta charlar contigo de música y ojalá podamos seguir haciéndolo este año. A ver si pronto conoces tus horarios y tu disponibilidad y podemos disfrutar de ti más veces.
Ojalá, sería un placer.
Un abrazo muy fuerte, y si hablas con Bruce, felicítale por sus 75 añazos.
Vale, lo veo el sábado,
que
ya le
llegué. Pues venga, un
besillo. Chao, chao.
Gracias, adiós. ...31 minutos sobre las 4 de la tarde... disfrutando de la música de Amaral y de historias de la música que nos trae David Taboada. Tenemos una sección en Café con Cuetas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Moncho?
Pues sí.
Aparte de las discusiones con Alfonso, cuando tú le dices que aquel que el gol fue de
Villa. Ah, no, que huele
eso. El gol fue de Recarte, que no, Recarte no va.
Que no, yo discuto eso, que él sabe muy uy, hay perdón fisio.
Sabe más Adrián.
No. Bueno, Adrián también controla, pero ahí no discute.
Pero Adrián controla el ordenador, entonces tiene los datos y no es que se acuerde también, de más cosas, también, es que la sabe buscar.
También sí, correcto, también acierto, sí.
Cuéntanos tu café amargo, Moncho.
Pues mira, como eso que é unha treboada, como decías ao principio, que é unha treboada boa, pois eu sempre penso que a veces os que construíron o paseo marítimo parecía que non chovía nunca na Coruña, pois se podían poñer algún sitio refugio no paseo marítimo, non? Para cando chova, que é con algunha frecuencia. Sempre eu penso, digo, pues, se te piña no paseo marítimo non hai forma de resguardarse, porque como sea entre a torre e o hotel Trip non tens onde resguardarte. Nas outras zonas sí, pero aí non. Entonces digo, non sei, ocorrería a nadie que aquí chove algo. Aquí na Coruña sempre chove algo.
Penso se cadra nun tema arquitectónico, non? Ou de pues soporte, igual, sí. Ou de soporte do vento, porque dices tú, pois un toldiño ou algo, pero eso se cadra o leva a calquera vento que ven. Nesas zonas do paseo que tira fuerte cando ven o inverno.
Pero se o poso de algo de algún, porque ten que ser de plástico, non pode ser outra cousa.
Uns paraguas de cemento.
Non sei, de cemento, pero pode haber alguna cousa bonita que non sea un plástico así desas, non?
Propuesta para o Colegio de Arquitectura.
Eu teño outro café amargo. Adelante. Onde imos aparcar os 8.500 ou 9.000 coruñeses que imos ver os partidos da CB a partir do domingo que ven?
Ai, carai. Por supuesto, bueno, por
decir, a alguien se lle ocorreu, por exemplo, poñer uns
e ainda non é o peor dos sitios, que están os parkings,
ainda bueno.
Do Carrefour, bueno,
como se vai proceder a evacuación desas 9.500 persoas cada vez, ou 9.000 persoas, 8.500 cada vez que xogue o básquet?
Cando se enche para un concerto, pues chegan os coches a poco maco.
Como pero a salir de los conciertos.
É unha vez o mellor cada 3 ou 4 meses. Isto vai ser unha vez cada 2 semanas.
Pues
estou preocupado.
Autobuses, autobuses.
Vou ter que ir unha hora antes para poder aparcar en condicións.
Imos
tardar unha hora tranquilamente en poder chegar a casa.
¿Te acordáis de Cita María Pita?
Cita María Pita.
Pues a prova clara, temos de fin de semana con Madrid.
Señor Paco, mire, mi barrio tal cual. Pues,
agora Inés, Cita María Pita ainda está en antena. Participa alcaldesa todos os
anos. Bueno, pues esto a veces el café amargo se convierte un poquito en Cita María Pita con Inés. Inés. Responde a nuestras preguntas.
Unos autobuses lanzadera. Alfonso te pregunta, favorecer.
¿Ha pensado Inés cómo evacuar a las 8.000 personas que van a ver el Leima Basket Coruña?
No, estoy Real pensando Madrid. Xa no campus, que tampoco es zona lonxana, toda a zona de
como chegues co tempo xusto a ver onde aparcas.
Sindicatos, campus, Carrefour, todas esas zonas.
O aparcamento de Viña, do parque de Viña.
Sí.
Tirar para esa zona e tentar buscar un sitio.
¿Vas a ver el partido del domingo?
Ahí estaré.
Bueno, ahí estaré. ¿Y fuiste al amistoso del otro día? contra o Porto?
Non, porque cabreime un pouquiño co club. Outro café amargo, veña, vamos a botar outro café amargo. Sí que... Despois do, non entendín que despois do esforzo que fixo moitísima xente, evidentemente eu tamén, pero moitísima xente tivo que poñer os 10 euros primeiro para facer unha especie de reserva e botar unha man nese momento o club, tivo que pagar despois tamén o seu carné. Seguramente moitos tamén tiveron que facer un dobre esforzo porque tiveron que sacar o carné do Deportivo. Bueno, pues mira, por 2 euros un partido presentación contra o Porto. Non paga a pena cabrear a xente. Invita os abonados que entren de balde, que disfruten do partido, que disfruten do Coliseum. E a verdade é que aí me neguei eu a pagar os 2 euros. É unha soberana chorrada, son 2 euros nada máis, pero que non entendín por que o club decidiu cobrar esa irrisoria cantidade os abonados que fixeron un grandísimo esforzo por acompañar.
Imagino que fue simplemente por el hecho de obligarles a darle al botón, a darle al botón y decir que iban, ¿no?
No lo sé, porque además os non abonados pagaban 5 euros. Sí. Es decir, que non tiña ningún sentido. Es decir, correcto que paguen os non abonados, pero os abonados que fixeron ese esforzo, invítaos.
Una
que merecen.
Un poco rara, sí.
Hay moito amargo aquí, ¿eh? Hay moito
este café, moita amargura.
Que vos sabe azúcar, que aquí tiene un espacio para desahogar y oye y lo aprovecha. Pues nos adherimos a ese café amargo de las dudas sobre la, ya no digamos comodidad, la viabilidad del llegar y del irse del Coliseum. A ver cómo se gestiona este domingo en ese primer partido contra el Básquet Coruña. Bueno, y por supuesto contamos que el Básquet Coruña jugó esa fase, bueno, esa Copa Galicia el fin de semana en Lugo, ¿verdad? Uh-huh. Primero ganó al Obradoiro en la semifinal, pero no pudo con el Breogán en la final. ¿Qué tal estuvo esa final disputada? Y
eu non puiden ver o partido porque estaba en Madrid, pasei toda a fin de semana en Madrid, por tanto non puiden ver ningún partido de semifinais, ningún partido contra o Breogán. Pensaba que estaría moito máis competido do que estivo, aínda que polo que contan as crónicas, clave foi o inicio do cuarto onde o Breogán finalmente conseguiu despegarse no marcador. Xa se enfrontaran en pretemporada nunha ocasión, eu pensaba que iba a haber máis igualdade, non? Tampouco podo decir moito máis porque non hai.
Es difícil hacer pronósticos, pero ¿cómo crees que le irá al Básquet Coruña en esta CB? ¿Crees que que logrará mantenerse?
Creo que hemos disfrutar moito, porque é o momento de disfrutar, nada máis e nada menos que a CB, os mellores equipos europeos van pasar pola Coruña esta temporada, pero posiblemente, bueno, pues posiblemente tamén teñamos ocasión de pasalo mal, porque é moi difícil. O salto de categoría é brutal, non ten nada que ver, non é un chanzo máis, son varios chanzos os que ten que subir o equipo para xogar na CB. E bueno, temos referencias en temporadas pasadas de equipos que chegaron a CB ou pasaron realmente mal.
Supoño que haberá dúas ligas, claramente, a liga cos da baixo
incluso tres, é dicir, xente, os equipos que están loitando polo título, os que están loitando polas prazas de copa, sí, e os que están loitando pola permanencia. Vai ser unha temporada nese sentido difícil. Hai que apelar un pouco a paciencia da xente, a entender que este é un ano para disfrutar, se acompañan os resultados moi ben, e se non acompañan, pois é o máis normal do
mundo. E animar o equipo e listo.
Exacto.
El periodismo está volcado con los recuerdos del Bosco, tamén en esta semana de reencontrarse con la CB. ¿Tienes recuerdos, Moncho, de la época del Bosco?
¿Del Bosco? Sí, a ver, a mí, eu empecé co baloncesto, pero o que pasa é que empecé co baloncesto en Ferrol. Eu coñen a época, eu empecé co baloncesto e co hockey, non co fútbol. Eu coñen a época boa do Ar Ferrol, e cullín a época boa do hockey, ¿no? Aquí na Coruña, que a verdade aquí o que tiña máis tirón era o baloncesto femenino, o Medina e o Tabacos,
e despois autopistas,
pero eso xa moito máis tarde, o sea, pero Medina e o Tabacos, eu creo que o Medina foi o primeiro club galego que xogou competición europea, sí, de calquera clase.
Dúas temporadas na Copa de Europa.
Exactamente, ¿sí? Entonces eu teño algúns recordos moi moi lonxanos do Medina e do Tabacos, do Tabacalera. E do Bosco Coruña sí que teño recordos, porque tiña xogadores excepcionales, o sea, tiña Miguel Juane, que xogou despois tamén no Ar, foi internacional e tal, pero que estaba Mario Iglesias, que era un xogadorazo, estaba Núñez, estaba Quique Caruncho, tiña un nivel moi alto, ¿no? O que pasa é que, bueno, por distinto motivo, faltaba continuidade. Bueno, o baloncesto na Coruña nunca respondiu moito, porque este é o primeiro ascenso, é o deste ano, o primeiro ascenso a CB. Estuvemos unha vez en primeira división no ano 69, pero non na CB. a primeira experiencia na ACB é esta deste ano, esta. Entonces agora, claro, non ten nada que ver agora. Isto é un proxecto
grande, sí.
Grande, porque aquí tivemos baloncesto de élite, pero foi pola guerra de
Bosnia,
dos Balcáns, que aquí xogaba
o Slobodna Dalmacia.
Efectivamente, porque ali estaban en guerra, entonces a sede oficial era o Coliseo da Coruña.
Slobodna Dalmacia.
Pero a Cibona non xogará aquí tamén algún partido?
A Cibona pode ser que xogase contra o Slobodna,
claro. Exactamente. Entonces aquí temos experiencia de baloncesto de élite, pero non así como este ano. O sea, non vai ser moi especial, evidentemente.
Parece que hai moito tirón, polo menos.
Joder, se hai interior tirón,
de primeiro ano tantos socios, pues,
claro, é como motivo.
É dicir, que se puxeron a venda 1500 entradas e creo que en dous días desapareceron. É unha maravilla. Hai que continuar coa festa do ano pasado. O ano pasado foi unha festa. O Palacio dos Deportes de Riazor, cando xogaba o Básquet Coruña, sobre todo ao final, claro.
Cando se confirmou
o ascenso, cando se vía que efectivamente o equipo estaba para ascender sen pasar polos play-offs. Eu creo que a clave está en continuar a festa.
Eu creo que tamén hai outra clave que é importante, que ao final a xente noto, que dá a sensación de que este proxecto é serio, aínda se non se ascendera. Incluso se non se ascendera, creo que se están facendo as cousas ben.
E que se dé un paso atrás esta, claro, temporada, e se volva a Liga, ¿eh?
Exacto, a mí creo que a xente, a afición que ve eso, porque a veces ganas e distía detrás disto que hai, non hai nada, ¿no?
A veces outros proxectos quedaron polo camiño precisamente por esa
este
falta.
Este proxecto do baloncesto, despois de un montón de anos de nada, agora parece que sí.
No, debe haber ganas de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con cariño. Exacto. Con los correos electrónicos que mandan, con los ánimos continuos, con el, bueno, nosotros lo hemos alabado muchas veces y ojalá podamos seguir haciéndolo. Gracias Básquet Coruña por la actitud, por el tono, por todo, y ojalá, pues hoy que estamos a punto de empezar la liga, pues ya le mandamos el abrazo más grande y le deseamos pues la mejor de las suertes.
Eso no quiere decir que hicieran bien con los dos euros, que hicieran fatal,
y se equivocarán. Exacto. Se han equivocado en otras cosas y se seguirán equivocando. Pero
¿qué es esa ese?
El
error más grave, ¿no?
Y ya que sale el tema del hockey, pues también celebramos una buena semana de hockey, con tres campeonatos de hockey, así como si no costaran, vamos.
Que parece cinco campeones, ¿no?
Se nos caen las...
Cinco, ¿no?
Si contamos a Jacobo Copa.
Claro, los chicos, las chicas y los jóvenes,
claro,
¿no?
Claro, sí, correcto. Sí, está pues María Sanjurjo, están... Ignacio Lavar, César Carballeira y Jacobo Copa en
Hay una base en el hockey coruñés, evidentemente hay una base de muchos años.
Sí, lo que pasa es que el hockey tiene un problema serio. Para que enganche, el hockey tuvo un milagro en la Coruña, porque fue un milagro. Fue un milagro. Eso non creo que se volva a repetir. Está ben, pero ojo que vai ser minoritario. O baloncesto non, porque o baloncesto non é outra historia, é outra cousa. Pero o hockey, ainda que te esforces e fagas o que sea, vai ser un deporte
minoritario, non?
Sí, pero no segue sendo ilusionante, non?
Ilusionante, claro que sí.
Este ano o equipo é moi coruñés, ademais dá gusto ver como Bruno Saavedra primeiro, como Jacobo Copa despois, chegan o Liceo, veñen do Dominicos, pero bueno, evidentemente pues co ilusión sempre de xogar ao Liceo. Está moi ben que un Liceo que está en Copas de Europa, Copa do Rei, que loita polo título de Liga, dé a oportunidade á xente de aquí, non? A ver, a verdade é que ilusiona moito ver os rapaces coa verde.
Pois llenos de ilusión con el hockey, llenos de ilusión con el baloncesto e tamén, por supuesto, con el Deportivo, que sigue dándonos alegrías como la que nos dio este sábado, con ese 0-2 que recibimos en los últimos minutos, un jarro de agua fría, con un partido que parecía destinado al empate, o por lo menos en los merecimientos de uno y otro, pues ahí estaban, pero en el 88 más o menos nos cayó un gol que no esperábamos y un empatito en el descuento, igual que en Córdoba, que ya nos dejó el golpe de mal humor. Pero bueno, este viernes tenemos de nuevo cita a las 8:30 en Albacete, así que deseamos por fin una alegría. Otro de los temas de Amaral que queremos recordar hoy es este delicioso Mi alma perdida, año 2005, de su mejor disco, en mi opinión, de su Pájaros en la cabeza. Lo recordamos hoy.
Protegerte de noche a los pies de tu cama, descifrar el sentido de tus sueños, quedarme los besos que se escapan cada vez que respiras, cada vez que dormido me hablas. Dame una corona más para para ver si dejo de pensar en poderes paranormales de heroína de cómic. Y me atrevo a acercarme hasta ti, soltarte a la cara la verdad y dar media vuelta, recoger mi chaqueta y salir por la puerta.
Queremos contaros un montón de cosas que van a ocurrir este fin de semana, pero no tenemos tiempo. Por ejemplo, tenemos muchas cosas, pero hoy os queremos hablar en primera persona o en segunda de teatro, porque vamos a tener festival de teatro en el Monasterio de Bergondo y eso va a ser una auténtica gozada. Y para hablarnos de ello está Tone Echo de la compañía Galeatro. Muy buenas tardes, Tone.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Bueno, encantadísimo estar en Café con
Gotas. ¿Feliz de poder hacer teatro en el patio del monasterio?
Encantados. Y la gente cuando ve ese espacio, cuando esté dentro, vaya a alucinar, porque es un espacio realmente maravilloso. Está muy bien. Así que recomiendo a todos que vengáis un fin de semana ahí a Bergondo, que vosotros te quedes, ver ese sábado, al Monasterio de San Salvador de Bergondo, a ver un gran festival.
A las 8:30, teatro el viernes, y el turno de Galeatro es el sábado a las 8:30. ¿Qué obra podemos ver?
Vengo a ver esta asociación cultural Dalí de Bergondo, que fai teatro amador, con un espectáculo que se chama Río Bravo, que é unha adaptación de outro espectáculo que tivo gran fama aí a principios dos 90, dun grupo de teatro moi famoso aquí en Galicia, que chama Grupo Chévere. E o espectáculo chama se Río Bravo e conta a historia de... Bueno, é como unha parodia dos westerns dos 70, 80, moi divertida. E o sábado estamos nós con Galeatro, compañía carballesa, cunha comedia deste brillante que se chama Artes en Guión, que conta a historia de 4 cómicos que atopan o primeiro texto de literatura dramática medieval en lingua galega. O que pasa é que faltan de partes, e esas partes teñen as que completar os actores e as actrices da compañía, pois facendo improvisación teatral. Así que as risas están aseguradas, e eu eso, animo-vos a todo o mundo que se quere chegar, que vaya.
Pues muy recomendado queda. Y ya que hablamos de Bergondos, queremos recomendar también la carrera solidaria, carrera y andaina, el sábado por la mañana. Y el domingo, en Betanzos, hay otra carrera y andaina solidaria también. Así que si podéis participar, pues os lo recomendamos muy mucho. Por supuesto, si queréis saber más cosas sobre Galeatro, en galeatro.es, en su página web, pues tenéis toda su agenda de citas. Me fijo en una que tuvisteis hace poco, que fue en el Festival de la Luz, el 25 de agosto. ¿Qué tal fue esa actuación?
Ben, foi ben. Bueno, fui un pouco curiosa, porque era a nosa primeira vez que estábamos nun festival así tan grande. Foi así un pouco curioso estar actuando mentras escutas outro grupo de música. pero ben, realmente ben, a verdade que moi ben, e fixo-nos dar notoriedade a xente que normalmente non nos mira, e moi contentos e moi agradecidos a Diputación, que foi que nos contratou en este caso para o Festi, e moi ben, a verdade que moi ben, unha gran experiencia.
Pues felicidades a Bergondo por organizar este festival de teatro no Mosteiro, e que disfrutéis mucho, e que disfrute por supuesto tamén el público de vuestro ratito el sábado por la noche. Gracias, Tone, por estar en Café con Gotas.
Gracias a vos, eso es ti, Pablo. Veña, una aperta grande. Veña, chao, chao.
Y dejar pasar esta mala hora.
49 minutos sobre las 4 de la tarde, ya que pronuncié ya que metí el tema pronóstico o el tema que esperamos de los equipos gallegos esta temporada. ¿Qué esperamos del Deportivo? Por ahora no nos va muy bien, 4 puntos sobre no sé cuántos y el equipo en descenso, pero podremos, bueno, no puedo evitar decirla, podremos aguantar en segunda. Ya no hablo de mayores cotas, que a lo mejor sí podríamos llegar, que no lo sabemos, pero vamos a pasarlo muy mal con el descenso. ¿Lograremos al menos mantenernos en segunda?
Se quedaría la misma respuesta que Vázquez, ¿no?
Sí, pero tanto como disfrutar, no sé yo si conseguiremos disfrutar. Vamos a ver, yo creo que sí, que lograremos o objetivo. Hay que ter los pés no chan, e o objetivo non é outro que permanecer e volver a repetir a temporada que ven en segunda división. Sí, é certo que é un pouco sorprendente, negativamente sorprendente, o inicio de temporada. Eu personalmente esperaba algo máis. Ainda non vexo o equipo a proposta de segunda división. Sigo vendo a proposta de primeira ref nunha categoría nova e que non é a...
Pero non estás de acordo en que algún dos partidos perdidos non merecíamos perder?
Posiblemente, sobre todo o principio.
É verdade que
sí,
no fútbol non hai merecementos,
posiblemente,
non?
Sí, posiblemente, non hai goles, sí. Pero podemos ter máis puntos, ¿verdad? Pero tampouco moitos máis,
Sí, pero
temos 4 de 18, creo que é a sexta xornada.
Algún empate que outro, que a veces ese punto vale máis que...
Bueno, con un par de puntos máis estabas fora das partes de descenso, que agora mesmo lamentablemente ocupa o equipo. Eu esperaba algo máis nese sentido, é dicir, que o salto de categoría se transmitise tamén na proposta futbolística do equipo. Non a vexo por agora. Por agora o que estou vendo é unha continuidade da primeira red.
Ya tenemos 2 entrenadores fuera en segunda división, el del Tenerife y el del
Granada,
exactamente, y el del Granada, y nos acompaña el Racing de Ferrol en ese puesto de descenso. ¿Cómo crees que le irá al Racing este año?
Non sigo tanto o Racing de Ferrol como seguía antes, por razóns profesionais non o sigo tanto como o Deportivo, pero o Racing fixo unha extraordinaria temporada o ano pasado.
Unha sorpresa no principio da temporada.
Supoño que sería injusto pedirlle que a repetise. Sí. Ainda que bueno, normalmente pois o que buscase é consolidar o feito e mellorarlo se é posible, non? É moi difícil.
Pero si fixo eso que se lle pido de por entrar na segunda división e manterse aí arriba, tuvo a primeira fase da temporada estuvo moi arriba, como sorprendentemente.
O Racing
estabilizou.
O Racing ten un excelente adestrador. Sí. Entón eu creo que vai ser unha das bazas deste Racing de Ferrol, sempre cando teñan a paciencia de mantelo, claro. Pois xa sabemos como é o fútbol e os resultados o pouco que aguantan os consellos de administración.
¿Quiénes son los 2 jugadores del Deportivo que crees que tienen que ser fundamentales este año? Que si funcionan ellos, va a funcionar el equipo y nos va a mantener el nivel. Pregunta para los 2.
Dale. Posiblemente xogadores que xa estiveron a temporada pasada e que todos temos na cabeza, é dicir, Lucas, Jeremai,
Mella,
Soriano, mellor un xogador que ten experiencia na categoría. Dos novos pouco podo dicir. Non vin o partido da semana pasada porque estaba fora, pero aínda
non perdiche moito.
Aínda non sei como xogan os novos, é dicir, tampouco teño moitas referencias dos xogadores que viñeron esta temporada.
Algúns se cadra non tuveron o tempo suficiente, porque é verdade que xogaron poucos minutos, e outros xogaron os minutos e non se lles viu nada, claro, do outro mundo, non? Uh-huh. Algunha das novedades.
Sempre pensas que as fichaxes veñen a reforzar e a mellorar o que hai. Bueno, vamos a darlle un par de semanas ou 3 para que demostren que realmente melloran o que xa teñamos no equipo.
A ver, eu que penso é que eu son moito do fútbol de ir por orden, non? De primeiro armar os equipos e despois o talento está moi ben, pero bueno, a ver, o talento tamén hai que ter talento para defender, non só para atacar. Pero eu creo que os equipos hai que armalos. Eu son moi partidario dunha moi boa defensa, dun moi bo medio do campo, e a partir de aí armar, non? E iso non temos, agora mesmo non temos no Deportivo. Eu creo que esa é unha preocupación, para min é unha preocupación. E arriba temos moitísimo talento, posiblemente o equipo con máis talento de toda a segunda división, pero non o estamos demostrando. O problema é que non convertimos ese talento en goles nin en puntos. Ese é o problema, ¿no?
Primeiro orde, despois talento, non? Que non son un pouco que de orde e talento.
Efectivamente, son de orden e talento. Pero vamos, eu sempre digo que os xogadores de atrás e do medio teñen que ser de escuela, da escuela que sea, do Arsenal, do Madrid, do Barcelona, e os de arriba da calle. Eso é o que teño claro, ¿no? Os do medio e os de atrás teñen que saber xogar ao fútbol, posicionalmente teñen que saber moverse e saber o que teñen que facer no campo, e os de máis arriba, pois, fútbol de calle, de ser pillos e de tal, ¿no? De ser pillos e de...
Do salto de categoría tamén se ten que notar a todos, porque si o ano pasado na defensa tiñamos un grupo aí de dous ou tres que cerraban moi ben, pois este ano están selles vendo as costuras.
Sí, claro que se ten que notar, ¿no? Pero bueno, é certo que ese salto de categoría tivemos cantos meses, 4 meses para preparalo. E dá a sensación que aínda, sí, vamos a deixalo en que aínda non demos coa tecla. Non imos ser máis críticos, non? Pero bueno, despois de tanto tempo co ascenso en maio, pois dá a sensación que nos aproveitou ben.
Que non se traballou dende a casa.
Tengo muchísimas preguntas que hacer os chicos, pero nos quedamos sin tiempo. Hoy está Moncho Viña con nosotros, bueno, podría estar igualmente, pero precisamente hoy porque tiene una presentación del libro en la librería Biblos de Betanzos a las 7:30 de la tarde, ¿verdad?
Sí.
¿Alguna otra presentación podemos anunciar?
Sí, un montón de esperantes, díxeme que te diga, porque son as historias estas que contábamos, que son 110 capítulos, hai absolutamente de todo, non sei, 110 capítulos, pero hai unha cousa adicional moi importante, as fotos. Temos sobre 150 fotos e, por exemplo, a familia de Arsenio deixou unhas fotos que nunca se publicaran, evidentemente, deixou-nos un montón de fotos, das que escollemos 4, pero que a familia de Amancio tamén nos deixou as súas fotos privadas, particulares, e hai fotos... a ver, hai unha de Amancio absolutamente maravillosa que parece Paul Newman, vamos, depois veré de la que temos aquí o libro, ¿no? Entón, claro, estamos moi orgullosos de que esas fotos da familia de Arsenio e da familia de Amancio, que as teñamos no libro, que non las cederan a nós, pero aparte hai outras fotos interesantísimas de fotos, a maioría delas que non son conocidas, que é por primeira vez no libro, ¿no?
Fotos de Mero Barral, de Pedro, sí, Puig, exacto. Fotos de Labo de Galicia, que se, claro, portou estupendamente con nos.
Correcto.
Foi un
gustazo. Y tal gallego, tamén, la opinión.